Hola.
Hola a todos, yo soy Edgar.
Yo soy René.
Y esto es El Paseo
Inmoral.
Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros otra vez adentro de un Volkswagen. Con ganas de hablar de música y un montón de cosas. Yo soy Edgar y aquí conmigo está René. ¿Cómo te va?
Bien, vos, gracias. También con ganas de seguir desarrollando los temas de los que nunca hablamos.
De los que nunca hablamos. Hoy tenemos un tema...
De los que si hablamos no nos ponemos de acuerdo.
Cabal. Hoy, de hecho, hoy creo yo que se va a armar un montón de...
De bochinche.
De bochinche. Yo vengo en pro... del género, bueno, no tanto en pro, pero si ya leyeron el título ya saben de qué va el...
Y yo vengo neutro, ¿verdad?
El capítulo de hoy, vamos a hablar de este género que ha ido desarrollándose conforme los años y envolviendo masas.
Que ha revolucionado la industria musical de la música también.
Exacto, la industria musical de la música. La idea es esa. Bueno, pero primero...
Redundando, pero...
Que vamos a...
La industria musical.
Vamos a... avisos parroquiales.
Avisos parroquiales.
El 2 de agosto, esto lo hemos repetido en los... bueno, este es nuestro tercer episodio.
En todos los podcasts, pues.
Ajá, en un montón de podcasts que tenemos. Es nuestro tercer episodio y el próximo 2 de agosto vamos a estar celebrando los 5 años de la banda que tenemos con René, que se llama De La Root, una banda guatemalteca. Para quien nos está escuchando por primera vez, nosotros formamos parte de esta banda.
Pueden buscarnos en Spotify, en Deezer, en todas las redes sociales como De La Root, en iTunes, compren nuestra música, Apple Music,
etc. Entonces el 2 de agosto vamos a celebrar nuestros 5 años.
Y el teléfono del Edgar va a sonar.
Perdón, mucha.
5 años, mucha. Se dice fácil, pero realmente es un acontecimiento importante para todos los miembros de la banda, para todo el crew de gente que nos apoya desde el primer concierto en el que solo nos escuchaba nuestra familia y tal vez el mesero. Pero creo que es un momento para conmemorar, para celebrar que hemos seguido en la lucha de compartir nuestra música a toda la gente que quiera escucharla en Guatemala, para los que están cerca, y a través de las redes en todo el mundo.
Sí, viene Spaceman desde Honduras, es una banda independiente también de rock. Y va a estar con nosotros
Última Dosis,
que es un colectivo de rap y hip hop acá en Guatemala, que es de lo más cabrón que hay. Entonces, jueves 2 de agosto, en el Abejorro, Arcadia Shopping Mall, Zona 10, Ciudad de Guatemala. El costo es de 50 quetzales.
7 de la noche,
vamos a tener playeras y un montón más de mercadería.
Gorras, stickers
y van
sorpresas
a haber
invitados. Ajá, especiales. Entonces,
eso, para los avisos de la parroquia.
Sí, síganos en nuestras redes de la banda como De La Root y entérense ahí de cómo es que vamos organizando nuestros conciertos, de este concierto en especial.
Por cierto, si alguien se quiere anunciar con nosotros, nos pueden mandar un mail a paseoinmoralpodcast@gmail.com y pues cualquier cosa que quieran
anunciar. Con todo
anunciar,
gusto.
Con
los
todo
anunciamos
gusto.
En este espacio que es... de los avisos parroquiales.
Simón.
Y también si tienen eventos, conciertos, lo que sea, pueden mandarnos por ahí o escribirnos al DM de nuestro Instagram, que es Paseo Inmoral Podcast.
Ajá, nítido. Bueno, el tema de hoy, controversial, como vos dijiste ayer, ¿cómo fue que dijiste? De lo de las masas y no sé qué.
Reggaetón, el género que aman las masas y odian los músicos.
Ah, ok. Sí.
Músicos, estoy generalizando, que es algo que no debería, pero que tengo ganas de hacer.
Ok. Sí, la verdad es que el reggaetón ha venido como a cambiar un montón de cosas. a romper un montón de paradigmas y de cierta manera
a moverle el tapete.
A moverle el tapete a un montón músicos. De gente. Exacto. Yo creo que teníamos ganas de hablar de esto porque nosotros hemos tenido ciertos encuentros contra el reggaetón. Hemos estado en pro del reggaetón en algún momento también.
Y en contra también. Y en contra
en algún momento. Yo, de hecho, hace como, qué sé yo.
Y lo hemos odiado a muerte también.
Sí, nos ha tocado un par de veces. Bueno, no un par de veces, varias veces en donde por el reggaetón hemos tenido algunos problemillas. Por ejemplo, en eventos en vivo, etcétera, en donde el reggaetón no se calla. Y nosotros hemos tocado al mismo tiempo en donde hay reggaetón sonando a todo volumen. Y ha sido horrible.
Y tengo dos recuerdos puntuales, el Festival Barrilete, que fue en Acuba de Cayalá, que es un lugar en un comercial de la ciudad de Guatemala. El lugar estaba muy bonito, pero al lado había un bar, y el bar que estaba al lado tenía reggaetón a todo volumen, y como el lugar donde tocábamos era al aire libre, pues se pasaba todo el ruido. Y fue súper horrible tener esa música de fondo, sobre todo porque estaba contaminando el ambiente de un concierto en vivo. Y en Costa Rica, era un festival, el Oktoberfest, que había toda una organización de conciertos uno tras otro, y en la venta de comida que estaba fuera del domo de ese lugar donde estábamos tocando, había también música a todo volumen y no la quitaban cuando había
música. Y la verdad es que se mezclaba. Si estabas en el centro, era un revoltijo que no se entendía nada. Entonces, esas cosas, conforme han ido pasando, han hecho que nosotros de alguna manera le tengamos como cierto odio al género. Pero yo he ido entendiendo en estos últimos meses, y porque he estado leyendo y escuchando gente y todo eso, de que el problema no es tanto contra el género como tal, sino contra la gente, me explico. O sea, nosotros no hubiéramos tenido la necesidad de pasar esas malas experiencias si la gente que estaba del otro lado o donde estaba la música hubiera tenido un poco de educación y le hubiera bajado a volumen a la música, ¿ok? Entonces, yo creo que el problema no es tanto el género, por lo menos en nuestro caso, con estos problemas.
En esos dos casos, el problema no era el género, pero nosotros la agarramos en contra del género porque es lo que sonó por 5 horas seguidas sin detenerse, que creo que es agotador. Así fuera salsa o merengue o cumbia o R&B o cualquier género, o sea, que esté como de intruso en un lugar en el que es inadecuado y que esté sonando 5 horas seguidas, va a ser súper cansado, por lo menos en esas dos cosas. Pero yo quisiera que retrocedamos y que tomemos como un poco de contexto, que hablemos un poco de lo que sabemos, de la historia, del género, de como para poner en contexto las cosas y luego arrancar, ¿te parece?
Ok.
Por ejemplo, uno es que uno considera el reggaetón como algo nuevo, pero realmente
pero
es
no.
un género que ya tiene 20 años, digamos. Que es nuevo en comparación con otros géneros, como la salsa, que tampoco es tan vieja, pero que estamos hablando de que surgió en qué, 70s,
¿verdad? 70s, ajá.
Géneros como, pues, latinos, ¿verdad? Como la cumbia o como el merengue, el son, que son géneros mucho más viejos. Entonces uno dice, bueno, nuevo. Pero, por ejemplo, yo he hablado con chavos de 10 años, de 12, que consideran ya el reggaetón como un género para viejos. Porque para ellos lo nuevo es o la música electrónica o el trap. Digamos, para ellos eso es como lo... Y hay cosas que yo admiro, digamos, de ciertos géneros, y es que hay géneros que se sostienen y que se mantienen vigentes, porque pues todos están, todos existen, de todos los géneros hay bandas nuevas y grupos nuevos, pero por ejemplo el hip hop es un género que, a pesar de tener ya, ¿cuántos años? 30.
No sé, más
o sea, no conozco exactamente la historia del género, pero calculo que tiene unos 30 años el hip hop.
Por ahí.
Y si no, que nos corrijan los raperos que nos están escuchando o que Contra nos escriba.
O sea, hip hop estamos hablando de, según yo, como de sus Tupac inicios, de Dr. Dre y esa mara, como de los...
finales de 80.
Ajá, finales de los 80. Sí, estamos hablando casi de unos 30 años por ahí.
Más o menos, va a ponerle. Entonces, pero son géneros que tienen representantes en la industria, que, o sea, me refiero a artistas, que siguen vigentes y que es un género que sigue moviendo millones de personas, ¿verdad? En el mundo. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que tiene 20 años y demás, y de que se considera esto y el otro, de que es un género que ya ha tenido un espacio de tiempo para crecer, para evolucionar, para tomar un camino y desviarse hacia otro. Y entonces vos en este momento de la vida, ¿en qué punto crees vos que está el reggaetón? ¿Está en la cima? ¿Está cayendo? ¿Ya se está muriendo? ¿Está mutando?
Yo creo que el reggaetón está en un... Por ejemplo, si lo viéramos como en una escala numérica de 1 a 10, digamos, siendo 1 sus inicios y siendo 10 la cima, yo creo que el reggaetón ahorita estará como en un 8 estático, digamos. Como que yo siento que tiene como un poco más de chance de crecimiento, pero va a depender mucho de, obviamente, la gente, de su evolución y todo esto. Pero lo que pasa es de que, o sea, si hablamos de lo que vos empezabas a hablar de sus inicios y todo, o sea, recordemos de que el reggaetón tiene como muchos más antecedentes, como ancestrales, por así decirlo, ancestros musicales, empezando de que sus inicios fueron en Panamá, por ejemplo, con el general y todo este tipo de cosas.
Que digamos que se toman como uno de los predecesores, de los precursores del reggaetón, ajá, ¿verdad? Digamos, el general, no digamos Vico C, que empezó con hip hop, pero luego como que su música mutó a los dos géneros, ¿verdad? Reggaetón, a Baby Rasta y Gringo, para que vean que estoy informado del tema.
Sí, hemos escuchado Victor reggaetón.
Y Tito, digamos, que ya son un poco más recientes, pero...
Mati Valentino.
A lo que voy es que digamos de cuándo se toma el reggaetón como tal, aunque yo ya he leído un par de notas, noticias, ensayos de páginas especializadas de música, por ejemplo, si como recomendación búsquense, si no la han visto porque es muy famosa, hay una como subrevista de Vice, que es un medio de comunicación español, que se llama Noisy. Que no sé, no estoy seguro si esta revista es gringa y hay una versión latina o esta versión es la versión latina de Vice, no sé. Pero noisy.com, y allí hay gente muy especializada en la música que escribe al respecto de como pequeños ensayos de géneros o de discos nuevos o de estrenos o de la gente que la está rompiendo en el mundo latino. Y les hablo de gente que está haciendo como el top trap, R&B en español, soul, géneros que no se han explorado mucho en nuestro idioma. Entonces, te decía esto porque en ese tipo de artículos yo ya he leído que el reggaetón ya ni es reggaetón, sino que es pop latino, en estos momentos, digamos. O sea, ya no se considera como reggaetón, sino como que en el movimiento latino, el pop en español es el reggaetón, en este instante. ¿Y por qué te menciono eso? Porque si vamos más atrás, hay géneros que tenían este tipo de rítmicas musicales, ¿verdad? Como la champeta, la... ¿cómo se llama esta?
El calipso.
El calipso. Y pues podríamos ir mucho más atrás y darnos cuenta que hay otras raíces afrocaribeñas de donde se cogió el ritmo para lo que después fue el reggaetón.
Esto es más como para ponerlos en contexto de que el reggaetón no es como que sea un género que se inventó solito o
que surgió de la nada.
O el pum, ta, pum, ta, pum, surgió de la nada. O sea, ya habían géneros predecesores que ya traían ese ritmo, que ya traían esa...
ese feeling.
Ajá, y esa... ¿cómo el como la abreviatura más corta de la síncopa musical, que es eso, el pa, pa.
Y sabes pa, que pa. Hasta leí y escuché también en otro podcast alguien que decía que el reggaetón había sido un, o sea, el ritmo como tal, porque no hemos entrado en detalles de si te gusta o no, si te cae bien o no, no hemos hablado del machismo, del género. Etcétera. No, hablando un poco como de ese contexto, yo escuchaba de que había sido tan exitoso, digamos, cuando se volvió mainstream, ajá, o mediático, porque es un ritmo que está basado en la rítmica del corazón humano, y que esta síncopa es una síncopa muy natural, que está allí y que digamos que es como la forma más básica de sentir un ritmo o de elaborarlo. Entonces, y que además, si te das cuenta, el reggae tiene una síncopa parecida, que omite uno de los, ¿qué podría decir? Uno de los golpes.
Ajá, que de
pero
hecho,
que es una cadencia que es muy, muy pegadiza.
Que de hecho, como viendo un poco más para atrás, o sea, esta síncopa, este ritmo como atresillado, no es como el reggaetón se lo inventó, no. O sea, viene como una historia increíble atrás. Y te parecerá como raro, me vas a decir que mulada estás hablando, pero no, o sea, me puse como a leer, me puse a investigar y todo, y encontré un estudio en donde hacían como una cadena desde donde podía venir toda esta evolución del ritmo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y aunque no me lo creas, esa cadena pasó desde Muddy Waters en su blues, cuando era como tarararán, tun, 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 tarararán, tun, 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 y la mayoría de ritmos empezaron a evolucionar en base a esa forma atresillada de la música. Pasó por Elvis Presley, pasó por...
que es el rock and roll, ¿verdad?
Ajá, que es el rock and roll. Pasó por... ¿cómo se llama este chatillo? El de Elvis Presley, ya te dije, no. Ray Charles.
Ajá.
Y hubo un montón de evolución hasta que se llegó... obviamente no al reggaetón específicamente, pero el reggaetón trae mucho, mucho, sí, de eso que se hacía entonces.
Yo creo que es una...
con la combinación
de
los géneros.
Una forma muy natural de sentir el ritmo.
Medio africanos, ajá.
Afrocaribeños, que se va inmiscuyendo hasta ir mutando en un montón de estilos, ¿verdad? Pero... bueno, seguí.
Ahora bien... ya entrando como en contexto del por qué te gusta o por qué no te gusta el reggaetón, ¿qué le ves vos de bueno? ¿Qué le ves vos de malo? ¿Qué, tal vez no qué le cambiarías, pero digamos, como, ¿qué crees vos que le afecta a la sociedad positiva o negativamente el reggaetón, el movimiento del reggaetón? ¿Crees que le hace bien o mal? ¿O es neutral para la sociedad?
No, sí es una... mira, yo creo que habría que separar y dar un poco mi punto de vista con respecto a la música. Yo creo que la labor de la música en la sociedad tiene que ver con sentir, ¿verdad? Y que realmente es quien hace música, quien hace canciones, quien trabaja en esto, sabe que hacer música es... como tener en tus manos una fábrica de emociones. O sea, estás fabricando emociones. Y que si la canción es buena y si la canción le gusta a alguien más, puede llegar a hacer que otra persona sienta algún tipo de emoción. Entonces, partiendo de ahí, yo diría que no hay que mezclar cosas en cuanto a afecta o no socialmente y demás, porque son un montón de componentes que ahorita vamos a discutir, en los que podríamos decir que puede que afecten el sentido emocional, pero yo no creo que que sea el reggaetón el causante de que el mundo esté...
Como esté.
Como está, ¿me
entiendes?
Como
esté, va. Como está.
Que sea, ajá, el reggaetón la causa de que el apocalipsis esté a punto de ocurrir, ¿me entiendes? Porque sin estos males han existido desde mucho antes, ¿verdad?
O sea, la música ha sido así siempre, pues, la gente...
Y eso, perdón que te, ajá, interrumpa, porque estuve batallando con, ajá, mi memoria para recordarme de esto que quería decirte. Y es que yo creo que podemos partir de dos, uh-huh, cosas para empezar con la discusión. Uh-huh. Y es, número uno, ¿qué pensás de esto que te voy a, uh-huh, proponer? Y es que todos los géneros que ahora son populares, o no todos, pero los que te voy a mencionar ahorita, uh-huh, son géneros que surgieron... De número uno, que eran géneros que eran marginales, uh-huh, y segundo, que surgieron de las clases bajas de las sociedades.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, por ejemplo, el blues surge de los esclavos africanos y que sus primeras letras registran lamentos, uh-huh, ¿verdad? De, uh-huh, de sufrimiento. Y entonces el blues era un género que estaba considerado de la clase baja, de la clase ignorante, y que terminaba siendo marginado por, uh-huh, la clase dominante, uh-huh, ¿verdad? Pero ahora el blues es un género de culto que no cualquier persona gusta y que no cualquier persona escucha. Bueno, segundo género, el jazz, ¿verdad? Uh-huh. Surge en la clase que más ha sufrido el racismo en Estados Unidos, que es... la raza negra, uh-huh, ¿verdad? Y surge en las comunidades negras como una forma de expresión que proviene de mutar y de unir otras influencias que ya venían como de la orquesta, pero digamos la orquesta clásica y demás. Y pues surge este género que era una especie de improvisación que en su momento y en su época fue odiado, marginado por la iglesia, fue como que era un género del demonio, que no se podía tocar, digamos, en plazas públicas, ni mucho menos, uh-huh, en una iglesia, porque estaba tildado como de algo infernal, ¿verdad? Uh-huh. Y segundo, estaba marginado porque decían que era un género del vulgo, ¿verdad? De, uh-huh, la gente vulgar, de los más pobres y de los más marginados, que eran la raza, uh-huh, negra. Y así podemos hablar del hip hop, que también surgió, uh-huh, de la raza más marginada y que fue un elemento de expresión para decir cosas que no se podían decir de otra, uh-huh, manera. Y entonces ya podemos llegar, claro, hay otros géneros, la salsa también sufrió esa marginación, uh-huh, cuando nació, la salsa era despreciada. O sea, y de hecho, lo mismo la cumbia y ahora el reggaetón. Todos, bueno, no ahora, todos, pero hace 10, uh-huh, años el reggaetón era... lo peor y era súper marginado y se pensaba que era un género que era para el vulgo y que no podía y que era súper despreciado. Pero va aquí algo y es que en estos géneros, si vos ves, se ha encontrado una forma de expresión de decir cosas que en otros géneros no se pueden decir. Por ejemplo, en el momento en el que surge el rap y el hip hop, ¿de qué hablaban esas canciones? Del barrio, de las drogas, del sexo, de todo lo que era prohibido, de la política que no se podía hablar. Entonces, allí la voz del ser humano encontró una forma. ¿Y qué encuentra en el reggaetón los artistas que iniciaron, que fueron los pioneros? Un espacio para hablar de lo que no se habla en otros, uh-huh, géneros en ese momento. Ajá. De sexo, de drogas, de matanza, de violencia y demás. No estoy diciendo que esté bien, ni tampoco estoy diciendo que me gusta. Uh-huh. Estoy diciendo que todos los géneros han pasado por un proceso de marginación y que luego han llegado a ser géneros de culto. Entonces, no sabemos si estamos frente a un género que en 30 años va a ser un género de culto. No sabemos, uh-huh, porque... pues hace falta mucho tiempo y yo sí creo que al reggaetón le hace falta mucho para llegar a tener este nivel. Y ahorita caigo y ya te dejo hablar. Uh-huh. Y entonces quiero hablar de algo
que... Te voy a dar la mano en la boca para no decir nada.
De algo que escuché de la voz de Jorge Drexler, que es como de donde quiero partir. Uh-huh. Y es que yo apoyo, digamos, que estoy a favor de lo que él dice. Y es que él decía algo muy cierto. Y él decía, yo, porque Drexler decía, el reggaetón es un género súper versátil y se pueden hacer mil cosas. Estoy hablando de Jorge Drexler, uno de los cantautores latinoamericanos más reconocidos y más influyentes de la última época. O sea, ganó un Oscar, es el primer Oscar.
De culto.
De culto, y además ganó el Oscar, es la primera canción en español que ganó un Oscar, una canción que él escribió para una película que se llama Diarios de Motocicleta. Pero lo pongo en contexto porque Drexler dice, yo lo que creo es que el reggaetón está por encima de sus intérpretes. Y entonces él habla de que el género es una maravilla, pero no ha llegado el momento de que surja alguien que pueda explotar el máximo de ese género y pueda ponerse por encima del género, del ritmo como tal. Sino que el ritmo es una maravilla, pero aún está por encima de sus intérpretes. Y entonces aquí ya podemos hablar de la letra, del machismo y de todo lo que querrás. Pero yo creo que sí podemos partir de ahí, ¿verdad? Y yo creo que sí hay un par de personas que están empezando. Por ejemplo, Calle 13, en su momento, que ahora es Residente, es una muestra de que hay ahí ya una cuestión de intelectualidad en el reggaetón.
Ok, bien. Yo, bueno, retomando como el primer tema que decías de la marginación de géneros y todo eso, totalmente de acuerdo. Muchos géneros ya pasaron por ese proceso feo en el que nadie los ha querido y ser el patito feo de la música, y hoy en día, como vos decís, ya son géneros de culto, géneros que no cualquiera oye, porque si yo escucho jazz, o sea, y es aquí donde sale la más grande discusión, o sea, como tener ese racismo musical y no tener esa
clasismo,
tolerancia,
digamos, sí.
Y no tener no tener la tolerancia para más géneros y abrirte un poco más, porque, ok, yo escucho jazz, entonces yo soy superior a vos, ¿ok? Entonces ahí es donde se vuelve como la marginación de géneros.
De creer que porque escuchar cierto género, entonces sos más que otro que no escucha ese género.
Un racismo musical al final, o sea, no puedes como decir que vos sos superior a alguien solo porque escuchás o porque no escuchás reggaetón o porque no escuchás trap o porque escuchás solo jazz o porque escuchás solo música académica o lo que querrás. Entonces yo creo que desde ahí parte, hoy en día todavía lo seguimos viviendo. O sea, yo me topo con amigos que, perdón la expresión que voy a decir si alguien se ofende, pero igual. Por ejemplo, que te escuchan a Depeche Mode. Y les decís, ¿has escuchado Grupo Niche? No, qué asco, guácala, que no sé qué, esa no es música, que no sé qué. Y así pasan con... Y hay un montón de géneros más y hay un montón de ejemplos más que les podríamos dar en donde la gente tiene como esa tendencia
a despreciar
y a no tener como... Sobre todo los músicos. Los músicos son los que hoy en día más se cierran, sobre todo si es un músico estudiado, que es en donde uno se topa un montón. Y a mí me pasó, y lo digo por experiencia, porque yo cuando empecé a estudiar música y empecé a descubrir géneros como el soul, el gospel, el jazz, el blues, etcétera, jazz, etcétera, el funk,
el latin jazz.
Ajá, y todo eso decías, y decías como, mano, ¿qué es el reggaetón? ¿Qué es el hip hop? ¿Qué es la música electrónica? Eso es
música.
Ajá, y te preguntabas y lo insultabas y decías, pero conforme maduras y conforme creces, decís, no hombre, o sea, si quiero ser un músico integral, tengo que aprender a tolerar todos estos géneros. Si
a
quiero ser
de todo.
Ajá, si quiero tocar una bachata y no escucho bachata, ¿cómo lo voy a hacer? Yo siempre le ponía este ejemplo a mis alumnos. Yo les decía, mano, si un día viene Juan Luis Guerra y te ofrece el trabajo de tu vida, pero como vos no escuchás bachata, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir que no, porque simplemente no escuchás bachata y dejas ir el trabajo de tu vida, andar girando con Juan Luis Guerra de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque no sos versátil, porque no tenés la capacidad de abrirte a más géneros.
Y la bachata, por ejemplo, puede ser otro tema de un género que también se margina, ajá, ¿verdad? Porque, por ejemplo,
por los sus intérpretes.
Sus intérpretes, perdón, sus intérpretes mediáticos son personas que están por debajo del género, uh-huh, por lo menos a mi opinión, uh-huh, porque yo hablo un poco desde la letra, uh-huh, ¿verdad? Desde lo que a mí, de lo que más disfruto yo de una canción, uh-huh, entonces, pero, por ejemplo, Juan Luis Guerra es un digno representante de alguien que evolucionó, es más, o sea, es casi quien inventó la bachata.
Y de hecho, la bachata se le toma el nombre desde su disco donde viene Bachata Rosa.
Bachata Rosa, gracias a él. Y además es Juan Luis Guerra, un jazzista graduado de Berkeley, uh-huh, que dice, yo tengo que volver a mis raíces, uh-huh, porque estos gringos con los que yo estudio tocan jazz porque es su música, es su raíz. Uh-huh. Ellos nacieron aquí y es lo que ellos saben hacer y, uh-huh, saben interpretar. Pero no, yo no me siento cómodo con ese género porque mi raíz, ¿cuáles eran las raíces de Juan Luis Guerra? Uh-huh. Era todo el bagaje afrocaribeño, ¿verdad? Y estamos hablando otra vez de los ritmos de República Dominicana, como era el merengue apambichao, el merengue, y entonces él fusiona estos géneros. Y surge la bachata. Uh-huh. Y él, o sea, es bien interesante porque como es una persona súper culta en todo sentido, digamos, desde el conocimiento teórico de la música hasta su conocimiento literario. De, uh-huh, de hecho, creo que estudió un poco de literatura. Uh-huh. Y si vos escuchás sus canciones, son obra de arte desde los primeros discos hasta los últimos. Entonces, pero igual se margina, ¿verdad? Hay cierta marginalidad en ese género también. Te desvío un poco el tema, pero voy a que a veces no profundizamos en, sino solo nos dedicamos a criticar y a juzgar. Y yo creo que allí se demuestra un poco de inmadurez en cuanto a musicalidad, a apreciación musical. Cuando sí, alguien se cierra a decir, no, lo mejor que existe sobre la tierra es el soul y todo lo demás no es música y todo lo demás es basura. Uh-huh. Y entonces yo creo que allí hay inmadurez. No sé si vos pensás lo mismo. Sobre todo de apreciación musical, ¿verdad?
Pienso lo mismo. Y de hecho con vos hemos discutido un montón al respecto. O sea, por ejemplo, cuando vos me recomendás algo y me decís, escucha esto. Ah, ok. Y ahí es donde, por ejemplo, nosotros dos chocamos un montón. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que se deja llevar mucho por la musicalidad. Algo de lo que no puedo negarme carece del reggaetón. Porque mucha gente es como, pero si el reggaetón no es música, el reggaetón tiene 2 acordes, 3 acordes. Y el ritmo es lo más básico que existe. Así como, perdónenme lo que les voy a decir, pero así como un montón de géneros también y de canciones que adoramos. De los Beatles, si quieren, en donde nunca pasaron del 4/4.
El reggae Bob Marley, sus mejores rolas, yo me atrevo a decir que tienen 2 acordes.
Exacto,
o 3,
entonces.
Y que son unas rolas súper buenas, pues.
La musicalidad, al final, obviamente hay géneros que requieren mucha más composición, como, qué sé yo, una Bachman, por ejemplo. Pero si hablamos de que hay gente que dice que el reggaetón no es música porque no tiene una complejidad musical.
Porque no tiene modos.
Ajá, porque no tiene modos, porque utilizan los mismos 3 acordes, que porque con una pentatónica puedes hacer y deshacer sobre el género. El blues es igual, o sea, el blues tiene 3 acordes y los mismos dan vueltas y vueltas en cierto patrón, pero son los mismos 3, me explico. Entonces, y así pueden haber muchas más canciones en las que podemos encontrar la misma simpleza musical que nunca pasaron de los 4/4, porque así es, y yo tuve...
Y que son himnos de la historia.
Ajá, tenía un jefe en donde yo peleaba mucho con él porque él, yo por ejemplo ponía una rola de, qué sé yo, de Maná, por darte un ejemplo, y me decía, ¿cómo te llega Maná? Que no sé qué, y yo era como de, bueno, pero entonces...
Espérame. De que el Huicho venga a saludar, vos, que siempre se asoma y no saluda, vos. Huicho, saluda a nuestra audiencia.
¿Qué onda? ¿Cómo está la
La bandita, dijo el, dijo el contra.
El Huicho es el bajista de la banda.
¿Qué onda?
Para los que no lo conocen, siempre viene a interrumpirnos cuando estamos grabando la mitad del podcast.
Perdón, pero ahí sí que...
Estamos hablando de reggaetón, Huicho. ¿Qué pensás del reggaetón?
Mira, pues yo pienso dos cosas, negativamente y positivamente.
Dale.
Creo que el reggaetón al final lo que nos enseña es a tener una industria un poco más... más estructurada.
Más poderosa.
Uh-huh. Más poderosa. Pero lastimosamente creo que se ha vuelto un poco como muy, muy demasiado comercial, que al final pues nos perjudica toda la escena, que queremos hacer algo un poco más elaborado, un poco más estructurado en cuanto a hablando musicalmente, ¿verdad? Pero también cabe mencionar que creo que el reggaetón también tiene mucha musicalidad, pero lamentablemente las líricas son lo que perjudica un poco, hablando de, digamos, de músicos que son un poco más estudiados y sí, que se han dedicado y que han tenido años de preparación, y que al final te esforzas y te das cuenta que no funciona porque la estructura y cómo están de organizados los de este género es mucho más grande y amplio que uno, ¿eh?
Me das, Huicho. Okay. Esa es la opinión de Luis Fuentes,
del bajista de la banda.
Bueno,
fijo, anda, va. Todo cansado.
Es que vengo del gimnasio, entonces.
Una onda por tu va. Visita, güey.
Ahí después me invitan y ya más formal, va, muchachos.
Sí. Venís bañado, va.
Bañado y todo, va.
Y un ventilador, porque calor aquí en el carro.
Bueno, al final de las cuestiones, yo creo que el Huicho nos vino a quitar el resumen de la onda. Sí,
pero cabal, bien, cabal justo que... es algo que no habíamos puesto sobre la mesa.
Ajá, la industria que ha movido el reggaetón. O sea, ya hablamos de cómo ha ido evolucionando el reggaetón, ya hablamos de la marginación del reggaetón y de otros géneros, ya hablamos en cómo musicalmente el reggaetón sí puede estar a la medida de otros géneros, porque hay géneros que igual son súper simples y que eso no les quita que sean buenos géneros, al igual que el reggaetón.
Espérame, ¿qué te parece si dejamos para un siguiente episodio el tema del machismo en el reggaetón, que yo creo que es un tema que da mucho
de la industria,
y que podemos dejarlo para, porque ahorita si hablamos de esto, podríamos hablar mil cosas, que es algo que decía el Huicho, que uh-huh, que quizás el problema en el reggaetón en este momento radica en la lírica, uh-huh, que es la letra, ¿verdad? Que la letra puede hacer daño a luchas que se han hecho desde mucho tiempo, como el machismo, ¿verdad? O sea, el feminismo viene luchando con esto desde hace 30 años, y las canciones estas rompen un poco
la lucha,
o tal vez no la rompen, pero la socavan, ¿verdad? Porque uh-huh, vienen como a contradecir todo lo que se ha logrado. Pero hay artistas como, a ver si me acuerdo de los nombres, hay una que se llama Becky G y otra que se llama Karen G, algo de G. Uh-huh.
Esa es Becky G, la otra.
No, pero hay otra que también se llama así. Pero bueno, lo que quiero decir es que en este movimiento han surgido mujeres que hablan de cosas que las mujeres no hablan y no se les está permitido, uh-huh, en la sociedad, ¿verdad? De deseo, de su sexualidad y demás.
Sexualización, así es.
Sí, sí.
Hipersexualización.
Entonces, yo, por ejemplo, en ese lado de estas mujeres que están surgiendo, yo veo, es más, no puedo decirlo como a ciencia cierta porque no me he tomado el tiempo de escuchar la letra y de sentarme a analizar la letra. Uh-huh. Pero por lo que he escuchado así superficialmente, yo creo que es un buen paso para el género reggaetón que hayan mujeres diciendo cosas sobre su género, diciendo, o sea, si vos, hombre, podés hablar de penes, yo, mujer, puedo hablar de vaginas, uh-huh, y qué importa,
sí, puedo hablar de sexo,
porque eso está haciendo que las mujeres también se apropien de ese género y puedan tener una voz que no pueden tener tal vez en otro momento y en otra instancia. Entonces, bueno, solo como comentario, porque yo creo que sí, el problema radica en la lírica, pero podría ser un tema que podemos hablar mucho de como de las enfermedades que nosotros vemos en el género, lo que agobia a la gente. Porque, por ejemplo, a mí, de este género, lo que a mí me agobia son las letras, que sean tan redundantes y que sean en cierto punto machistas y que en ese sentido sí afecten otras luchas,
¿verdad? O incluso cómo afecta, o sea, como lo que decía el Huicho, cómo nos puede afectar a nosotros como músicos independientes tener que luchar contra una industria tan grande como la que tiene armada el reggaetón. O sea, nunca se había hecho tan mediático un género latino como el reggaetón.
Desde la salsa creo que no.
Entonces es como súper difícil poder venir y pelear. Tal vez no pelear, pero competir de alguna forma con esa industria, sobre todo cuando estás empezando, etcétera. Incluso, bueno, sí, dejémoslo para una segunda parte que yo pienso que la sacaremos en estos días, porque la otra semana tenemos un invitado
muy especial. Y tampoco estamos diciendo que entonces que todo el mundo toque reggaetón, ¿verdad?
No,
que hay espacios para todos, ¿verdad? De hecho, hay una escena alternativa que es muy grande, que acepta todos los géneros, ¿verdad? Géneros de culto como el funk, como el soul, como el jazz, como el R&B. Bueno, el R&B es más comercial, pero digamos, o sea, hay para todos, pero esta industria es gigante. O sea, yo he visto blogs en YouTube de Despacito sonando en Croacia, donde hablan croata, o sea, no entienden. Y yo quisiera que también de esto hablemos para terminar.
De Despacito.
Y es que, de Despacito, de qué onda con esa rola, de que, en qué puede, en cuánto puede ayudar que hayan croatas, que hayan rusos, gente que habla idiomas sumamente distintos a los nuestros, cantando canciones en nuestro idioma. Yo creo que hay algún efecto positivo de que digan,
fijo que sí.
O sea, estamos poniendo al español en por uno encima, de los niveles más grandes de influencia.
Musicalmente, hoy en día es el idioma más escuchado, digamos, porque Despacito está en español y es la canción más escuchada de toda la historia. Entonces, musicalmente el español hoy en día se vuelve el idioma más escuchado a nivel mundial.
Digamos que en ese sentido sí, aunque las estadísticas dicen que aún la música que más se produce es el inglés y que por debajo del inglés está el español, ¿verdad? Pero el mercado latino, o sea, estás hablando de, no sé, de 1,000,000,000 de personas que hablan español, creo.
Sí. Bueno, en resumidas cuentas, vamos a alargar esto para un capítulo número 2. El hashtag para este capítulo de hoy es
Tírame el dembow.
Yo también lo pensé. Sí, ese va a ser el hashtag para el capítulo de hoy. Para el siguiente, Tírame el dembow. Nos pueden escribir en Paseo Inmoral Podcast en Instagram. O si tienen alguna duda, propuesta o lo que sea, al mail paseoinmoralpodcast@gmail.com. ¿Tenés alguna sugerencia para
Fíjate hoy? Que sí, rapidito. Acabo de descubrir, bueno, mi género preferido, no, y no es secreto, siempre ha sido, son los géneros que surgen de la raza negra. O sea, no sé por qué me atrae, seguro por las voces, ¿verdad? Pero es el soul, el R&B, el gospel. Entonces siempre ando como en búsqueda de esos sonidos. Entonces hoy descubrí dos artistas. Descubrí a una chava que no sé cómo se pronuncia, pero creo que es Sinead Harnett. Escúchenla, búsquenla. Y otra que es un poco más conocida porque tiene un dueto con Kaylid, que es una artista de R&B que está ahorita así en el top. Esta chava se llama Billie Eilish o Eilish. Búsquenla. De Billie les recomiendo que escuchen la canción que se llama I Don't Wanna Be You Anymore. Y de Sinead Harnett que escuchen Body.
Ok. Yo también tengo una recomendación, ya que estamos hablando de reggaetón. No les voy a recomendar reggaetón, pero sí una banda que está mezclando mucho esta misma cadencia rítmica que tiene que ver como un poco con el calipso y el, la síncopa reggaetonera, que es Messier Periné, que acaba de sacar su disco que se llama Encanto Tropical. Este año salió el disco.
Encanto Tropical.
Es un discazo, mucha. Para la gente que le gusta un poco la música latina, que le gusta... alternativa. Que le gusta como ese... sentir ese saborcito latino en la sangre. Es un disco que está buenísimo. Messier Periné. Se escribe Monsieur Periné. El disco se llama Encanto Tropical. Y también esta canción de Juanes, la nueva, que se llama Pa' Dentro, que también tiene como esa misma cadencia rítmica. Que la mara estaba de pelar a Juanes porque dicen que ahora hace reggaetón. Nada que ver. Y para terminar, también escúchense, vamos un poco hasta atrás. Escúchense a una cantante jamaiquina que se llama... ¿jamaiquina o jamaicana? Jamaiquina, sí. Que se llama Calypso Rose. Ella hace calypso. Escuchen una canción específicamente de ella que se llama Calypso Queen. Y ahí se van a dar cuenta que el reggaetón no es tan nuevo. No lo inventaron los puertorriqueños, ni ese ritmo lo inventaron los panameños. Ya es algo que ya venía desde hace un montón de tiempo. Qué bonito. Y bueno, eso. Avisos de la parroquia, última vez. El 2 de agosto los esperamos para el aniversario de la Ruth. Abejorro, Arcadia Shopping Mall, zona 10, Ciudad de Guatemala, 50 quetzales, Spaceman
de Honduras
y última dosis de Guatemala.
Obviamente, agradecemos también a Panal Hostal, que está en Antigua, Hostal, por hospedar a Spaceman, que viene desde Honduras. Sí, busquen en sus redes Panal Hostal, vean que está bien bonito ese hostal. Si en algún momento tienen necesidad de hospedarse en Antigua o si están en otro país escuchándonos, pues vayan, es una buena opción Hostal, porque está muy bonito y está muy céntrico,
barato. Céntrico y barato. Y muy, ¿cómo se dice? Muy a la altura, digamos. Bueno, yo soy Edgar.
Yo soy René.
Esto es El Paseo Inmoral.